Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sube por segundo día consecutivo el número de muertos con coronavirus, con un leve aumento hoy de 435 nuevos fallecidos hasta alcanzar los 21.717. La Comunidad de Madrid ha registrado 117 nuevas muertes en las últimas 24 horas, que elevan a 7.577 el total de fallecidos, y hay además un repunte también de contagios de 1.202 casos más, mientras que las cifras de ingresados en UCI y hospitalizados continúan descendiendo. Con un solemne acto de homenaje y recuerdo a las víctimas del coronavirus, la comunidad procedía este mediodía al cierre de la morgue provisional instalada en el Palacio de Hielo de la capital. La presidenta Díaz Ayuso, el alcalde Almeida y la ministra de Defensa han coincidido en destacar el enorme respeto y el trato humano con el que fueron tratados los fallecidos mientras permanecieron allí en los ataúdes.
Que los suyos no estuvieron solos, que a pesar de las circunstancias tan difíciles, siempre hubo alguien a su lado.
Se cierra el Palacio del Hielo, esta es una buena noticia. Podemos mirar al futuro con un cierto halo de esperanza, con una luz al final del túnel.
Que las familias sepan que no les olvidaremos, que tengan esa seguridad de que no estuvieron solos, porque nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estuvieron con ellos.
De forma lenta y gradual, aunque no antes de mediados de mayo, así es como será la vuelta a la normalidad que se han dado en llamar, esa nueva normalidad para que sea segura y sin pasos en falso. Es lo que ha explicado Pedro Sánchez en el Congreso, donde ha acudido, está todavía allí esa sesión, para solicitar la aprobación de la tercera prórroga en el estado de alarma para luchar contra el coronavirus.
Es la tercera vez que pido como presidente del Gobierno esta prórroga, pero es la primera vez que puedo hacerlo con un escenario de futuro prudentemente, y subrayo esta palabra, prudentemente optimista. Debemos evitar los pasos en falso. Por eso, tras cada nuevo avance, nos tenemos que cerciorar de su solidez antes de dar un nuevo paso. Si mantenemos a raya al virus y nuestro sistema de salud mantiene y refuerza el tono, plantearemos un nuevo paso. Y si no es así, nos detendremos.
El PP avala la prórroga del estado de alarma, pero censura la improvisación del gobierno. Ciudadanos continúa con su apoyo crítico. Es la tercera prórroga que pide el gobierno. La primera fue sin votos en contra hace dos semanas. Ya se encontró con el rechazo de Vox, igual que hoy, y de los antisistema de la CUP, a los que ahora se suman los independentistas de Junts per Catalunya. El gobierno, en todo caso, obtendrá el apoyo de la Cámara desde la oposición. Así lo han planteado Pablo Casado, Partido Popular, Edmundo Val, Ciudadanos, Santiago Abascal, Vox, y Gabriel Rufián, de Esquerra.
Su gobierno pone la propaganda antes que los bueyes de la gestión. Y no diga que han pecado de prudencia, están pecando de incompetencia. Y con nuestros hijos no se juega, y con la salud de los españoles tampoco.
Necesitamos utilidad. Necesitamos también ver cuáles han sido los errores para no seguir incurriendo en ellos, y en ese sentido le ayudaremos de una manera leal, con la mano tendida.
Han sido incapaces, en fin, de acabar con este masivo arresto domiciliario, pero algunos parece que se sienten muy capaces de convertir a España en una gigantesca cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento.
Ustedes anuncian y rectifican, anuncian y rectifican, y eso no es comunicar, eso es alarmar y confundir.
Llegaba el presidente del gobierno a esta sesión en medio de fuertes críticas tras los vaivenes de los últimos días y la rectificación de ayer sobre las salidas a la calle para pasear de los niños menores de 14 años a partir del domingo, después de haber mantenido que solo saldrían para ir a comprar junto a un adulto. Los expertos celebran el cambio de criterio del gobierno. Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de la Infancia.
Muchos niños viven en pisos muy pequeños, algunos sin luz solar incluso, y necesitan esa pequeña salida para poder tener ese pequeño ejercicio físico, aunque sea poco, pero sobre todo esa desconexión mental de una situación tan traumática como es el confinamiento después de 40 días. El estrés postraumático por una situación así es hasta 4 veces mayor en niños que en adultos y sobre todo en los más pequeños.
Miércoles 22 de abril, más noticias titulares con Elia Fernández. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid prepara la desescalada.
El Gobierno regional ha formado un grupo de trabajo encabezado por el consejero de Sanidad. El consistorio, por su parte, trabaja en un plan propio que en hostelería incluye, por ejemplo, medidas como ampliar las terrazas de los bares, reducir aforos o instalar medidas de protección como mamparas.
Las bicicletas públicas vuelven a circular por Madrid capital.
Bicimad está de nuevo operativo tras un parón de más de 5 semanas por la crisis del coronavirus, con todas sus estaciones abiertas, pero por ahora con la mitad de bicicletas que se desinfectarán todas las noches. Los usuarios tendrán que llevar obligatoriamente guantes.
Isa Serra condenada a 19 meses de cárcel.
Decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea Regional por delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños durante una protesta contra un desahucio en el barrio de Lavapiés en el año 2014. El líder de la formación, Pablo Iglesias, ha anunciado ya que recurrirán el fallo judicial.
Y en deportes, los futbolistas se muestran cautos ante el retorno a su actividad.
Los capitanes de los equipos de primera división han expresado sus temores al presidente del sindicato AFE, David Daganzo. En las plantillas hay jugadores que tienen miedo a retornar a la competición ante el riesgo de contagio. Quieren garantías por parte de las autoridades sanitarias.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la comunidad. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente en este momento no hay incidencias importantes a destacar en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les recordamos, continuamos en estado de alarma, por lo que está prohibida la circulación, a no ser que sea estrictamente necesario y esté totalmente justificado.
El tiempo.
Todavía hoy con ambiente nuboso y temperaturas máximas en ascenso hasta los 20 grados. Cuéntanos, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. La alegría dura poco porque hemos tenido un amanecer bastante despejado de nubes y ahora las nubes vuelven a tomar posiciones en el cielo de Madrid. Así es la primavera, muy variable en las condiciones meteorológicas. Y esas condiciones van a ir cambiando a lo largo de la tarde porque los cielos se van a tornar muy nublados en áreas de la sierra hacia puntos del norte donde no hay que descartar alguna precipitación de carácter débil. En el resto tendremos cielos variables con máximas que van a llegar a los 20 grados. Ahí sí que se va a notar que estamos en primavera. A esta hora ya tenemos unos 18 grados en la capital. Y mañana jueves será un nuevo día de cielos cargados de nubes, con alguna precipitación en áreas de la sierra y con máximas muy similares a las de hoy.
2:08.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea
hasta
pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Primero los datos. Los fallecidos con coronavirus en la Comunidad de Madrid se sitúan en 7.577 desde el inicio de la pandemia, con un leve repunte hoy en el número de muertes diarias, con 117 más respecto a las últimas 24 horas. Aumenta también en Madrid el número de nuevos contagiados, con 1.202 casos positivos respecto a ayer, que arrojan una cifra acumulada de casi 60.000 infectados, según los datos que ha difundido hoy el Ministerio de Sanidad. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, unos datos que explica el doctor Fernando Simón en lo que respecta al incremento ligero en el número de contagios a nivel nacional, que casi la mitad de ellos, de los nuevos, han sido detectados a través de pruebas serológicas. Estas indican que la evolución de la COVID-19 es la correcta. Dice el epidemiólogo que ya hay capacidad de diagnosticar, tratar y aislar correctamente los casos.
Es una cifra que, desde el punto de vista de la evolución de la epidemia, implica claramente que la evolución es la correcta y que además estamos teniendo una de las capacidades necesarias para empezar a pensar en una transición, que es la capacidad de detectar, diagnosticar y aislar correctamente a todos los casos, sean graves, leves o muy leves.
Hasta que no se tenga garantizado y verificado un descenso importante de la transmisión, Simón pide prudencia y apela a la conciencia individual. En la Comunidad de Madrid se han contagiado más de 59.100 personas desde el inicio de la pandemia. Se han curado 33.000 pacientes. La cifra de fallecidos asciende a 7.577.
Gracias, Marta. La Comunidad de Madrid, que ha procedido hoy al cierre de la morgue provisional del Palacio de Hielo en el distrito de Hortaleza, en la capital, y lo ha hecho con un sencillo y solemne acto de homenaje a las víctimas del coronavirus. Junto a la presidenta Díaz Ayuso han estado, entre otros, el alcalde de la capital, Almeida, y la ministra de Defensa, informa Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Minuto de silencio en memoria de los fallecidos y palabras de respeto para todos ellos. Que sus familias tengan la seguridad de que se les ha tratado con dignidad y que las Fuerzas Armadas no les han dejado nunca solos, decía la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Que las familias sepan que no les olvidaremos, que tengan esa seguridad de que no estuvieron solos, porque nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estuvieron con ellos. Nuestro recuerdo, nuestro cariño, nuestra oración para todos ellos.
En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lamenta que los muertos no hayan podido tener un funeral como es debido, pero le consuela saber que se les ha tratado como merecen, que siempre hubo alguien a su lado.
Que los suyos no estuvieron solos, que a pesar de las circunstancias tan difíciles, siempre hubo alguien a su lado, y con esto es con lo que debemos quedarnos para mirar hacia adelante y seguir peleando para que esta batalla la ganemos cuanto antes.
Y tendrán más homenajes, avanza la presidenta Ayuso, porque tras las frías cifras hay personas con nombre y apellidos, familias que sufren su pérdida, destacaba el alcalde José Luis Martínez Almeida. Y el mejor homenaje que la sociedad puede hacerles es que su recuerdo sirva para construir una España mejor.
Detrás de cada una de esas cifras hay una persona con su vida, con sus familiares, con sus seres queridos, con sus proyectos. El mejor homenaje que le podemos hacer es que la piedra angular sobre la que construyamos una sociedad mejor y una España mejor sea precisamente el recuerdo de todos aquellos que han fallecido.
Esta morgue ha albergado 1.146 féretros. Es la segunda instalación provisional de estas características cerrada en la comunidad. El 14 de abril se clausuró la del Palacio de Hielo de Majadahonda. Queda abierto con este fin el edificio proyectado para acoger el Instituto de Medicina Legal en la fallida Ciudad de la Justicia de Madrid, en Valdebebas.
Cada día les estamos contando con María José Francisco algunas de las historias personales que hay detrás de los fallecidos por coronavirus. La de hoy es la de Antonio del Villar, conductor de ambulancias y técnico sanitario, a quienes amigos y compañeros le dieron el último homenaje el pasado día 15 de abril.
El Villar, amigo, compañero y en mi caso incluso mentor, como el de muchos de los que estamos aquí. Descansa en paz.
Para él, el aplauso, el que cada día a las 8 dedicamos a todos los sanitarios, pero que en la tarde del miércoles pasado, en Colmenar Viejo, tenía un destinatario especial. Las sirenas sonaron más que nunca, quizás porque querían gritar la falta, la ausencia de Antonio Villar. Este día no era una emergencia, al menos no física, sino de corazón. El sentir y acompañar a su familia, de ahí desfilar hasta la puerta de su domicilio, en un sentido homenaje a este conductor de ambulancias, del que dicen se mantuvo en primera línea de batalla hasta el último momento, hasta que la semana anterior tuvo que ser ingresado por coronavirus en el Hospital de la Paz. Técnico sanitario y conductor desde 35 años atrás, realizaba los traslados de los pacientes del Hospital Gregorio Marañón. En su mayoría pertenecían a rehabilitación y planta, pero algunos de ellos dieron positivo después en el COVID. No se sabe si esta fue su fuente de contagio, pero solo por su profesión estaba más expuesto que muchos de nosotros. Con 64 años le quedaban solo 2 meses para su jubilación. Quizás su profesión era un añadido a lo que le gustaba hacer desde joven como voluntario en Cruz Roja. Por eso, hasta el alcalde de la localidad, Jorge García, le recuerda desde la niñez.
También era un voluntario destacado en Cruz Roja desde hace muchísimos años, porque yo recuerdo ser pequeño y ya verle en Cruz Roja involucrado.
Compañeros que destacan su vocación de servicio público, marcando su trayectoria profesional y humana hasta el final. Desde esta entidad y en sus redes sociales se suman a ese último adiós por su ayuda incansable hacia las personas que más lo necesitaban. Desde la localidad serrana, los vecinos le han despedido con emoción y lágrimas. Nunca se ha visto tanta tristeza en esos balcones. Y sabemos que a él le hubiera gustado escuchar ese mensaje que vemos en las redes y que clama al cielo una sincera amistad. Un tío grande de donde los haya, siempre en nuestros corazones, Antonio del Villar.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
2:16 PM, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra, a 1 año y medio de prisión por participar en los altercados que se produjeron en Lavapiés durante un desahucio ocurrido en 2014. Su grupo ya ha anunciado que piensa recurrir el fallo. Le imponen esta condena por un delito de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, siendo absuelta de desórdenes públicos, y deberá además pagar una multa de 10 euros diarios durante 8 meses. En el juicio, que tuvo lugar a mediados de febrero, la diputada regional afirmó que solo podía entender las acusaciones en el sentido político al estar en contra de los duros insultos que la policía le atribuye, a la espera de su reacción, de la reacción de la propia Isa Serra. Desde Ciudadanos, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha indicado que la diputada de Unidas Podemos debería dimitir.
Yo estoy convencido que la señora Serra, si eso hubiera sucedido o le hubiera sucedido a otro portavoz, otro dirigente político, ya estaría pidiendo la dimisión. Bueno, pues yo lo que le pido a la señora Serra es que sea consecuente y que predique dando ejemplo. Entiendo que dimitirá en las próximas horas. No se entendería que una persona que está condenada, inhabilitada por ese tipo de delitos, pues continúe en su puesto de responsabilidad pública. Pero no me corresponde a mí decidirlo. Yo sé lo que haría yo, pero esta decisión de si dimite o no dimite le corresponde en primer término a ella y en segundo término a su partido político, si la respalda o no al frente del grupo parlamentario.
Una dimisión que también reclama el portavoz del Partido Popular en la Asamblea es Alfonso Serrano.
Pedimos la dimisión de la portavoz de Podemos, de Isabel Serra. Es una condena del Tribunal Superior de Justicia contundente. Y la portavoz de Podemos puede elegir entre 3 motivos para dimitir. Por decencia política, por cumplir el propio código ético de Podemos, o porque la propia sentencia la inhabilita ya para cargo público y pronto llegará la comunicación a la Asamblea de Madrid.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que van a recurrir la sentencia, además de indicar que le invade una enorme sensación de injusticia en España. Mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso, ha lamentado Iglesias en Twitter.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nuevo motivo de controversia entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central. La presidenta regional ha denunciado hoy que solo se ha recibido una tercera parte de las mascarillas prometidas, 4,5 millones, frente a los casi 13 que se habían anunciado. Díaz Ayuso le ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que revise las entregas de material justo en el día también en el que el Consejo de Gobierno ha aprobado la primera partida para la adquisición de mascarillas, de las que la comunidad ya ha distribuido 14 millones y tiene previsto comprar otras tantas. El gobierno regional además anuncia la creación de un grupo de trabajo para ver cómo se puede hacer el desconfinamiento en Madrid. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ese grupo de trabajo estará presidido por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aunque será transversal. Habrá más consejerías implicadas. También formará parte del mismo el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, para planificar cómo va a ser la reapertura de Madrid. Un plan que indicaría qué sectores e incluso zonas podrían empezar a salir del confinamiento. Le escuchamos.
Hoy el objetivo es trabajar en ese diseño de la desescalada a intentar generar certidumbre en los madrileños, que es lo que nos están demandando a día de hoy. Quieren saber qué va a pasar en los próximos días, qué va a pasar a partir del domingo, qué pasará a partir del 8, 9, 10 de mayo. Y por eso es importante que desde la Comunidad de Madrid trabajemos esas propuestas, que serán transversales, que afectarán a numerosas consejerías y que tienen que empezar a elaborarse desde ya.
El Gobierno regional ha asegurado también, Aguado, está haciendo un seguimiento individual de todo el personal sanitario que recibió las mascarillas defectuosas del Gobierno central. Los sanitarios serán los primeros en recibir parte de esos 14 millones de mascarillas que va a adquirir la Comunidad de Madrid, aunque el objetivo es que lleguen a toda la población y se espera que el reparto esté hecho a mediados de mayo. Hoy se ha aprobado la primera partida, como explicaba Ignacio Aguado.
En esta primera fase, que es la que hemos autorizado hoy, compramos o autorizamos la compra de 7 millones de unidades por valor de 23,5 millones de euros, incluido el transporte, y el objetivo es poder destinarlas fundamentalmente, por supuesto, a seguir protegiendo al personal sanitario, al personal crítico, tanto de hospitales como de residencias, pero también queremos, de alguna manera, poder ayudar al conjunto de la población a que tengan mascarillas a su disposición.
Aguado ha justificado la no renovación de contratos del personal sanitario porque ha dicho la presión asistencial se ha reducido a la mitad desde el pico, aunque no ha descartado que se volviera a contratar a más personal si hiciera falta. Además, Aguado se ha felicitado porque el Gobierno central rectifica si finalmente los niños puedan salir a pasear, aunque ha advertido de que las improvisaciones desconcertantes del Gobierno no ayudan a salir de la crisis. Respecto al 2 de mayo, al Día de la Comunidad de Madrid, Aguado ha dicho que no se sabe todavía si se puede hacer algo. Al Gobierno regional le gustaría y tampoco ha descartado plantear algún tipo de homenaje a todos aquellos que se están volcando en esta crisis sanitaria.
Gracias, Eva. Los grupos de la Asamblea de Madrid continúan preparando la sesión de control al Gobierno regional, que tendrá lugar mañana y será de forma telemática. Durante ese pleno solo podrán conectarse los diputados que hayan planteado alguna pregunta y que son una veintena. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Primer pleno telemático de la historia de la Asamblea en el que Ayuso habrá de pronunciarse sobre si va a promover un acuerdo con partidos, agentes sociales y municipios para hacer frente a esta crisis. Se lo va a preguntar el socialista Ángel Gabilondo.
Yo creo que hay que aglutinar y que en este momento pues los partidismos, los sectarismos, pues me parecen un error.
Pablo Perpiñá de Más Madrid le pide una valoración sobre su gestión con un objetivo claro.
Deje de ver enemigos por todas partes y sobre todo empiece a dar explicaciones sinceras sobre su gestión.
La sesión la iniciará Jacinto Morano de Unidas Podemos, insistiendo en la medicalización de las residencias de mayores.
No entendemos cómo, teniendo capacidad legal y teniendo recursos, no se procede a inmediatamente a medicalizarlas para proteger la vida y la salud de muchos madrileños y madrileñas.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se interesará por la confección de unos presupuestos de emergencia.
Un presupuesto de emergencia que dote de recursos a la salud pública, porque hace falta recursos.
Y en las preguntas a los consejeros, temas como gestión educativa, sanitaria y, de nuevo, las residencias.
La alcaldesa de Alcorcón se ha mostrado satisfecha con el auto del TSJM que obliga a la comunidad a dotar a las residencias de personal sanitario y test de detección del COVID-19. La edil socialista ha señalado que esta decisión judicial, que no admite recurso, va a salvar vidas, informa María Martínez de Mora.
La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha valorado de forma positiva el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga en un plazo de 3 días desde ayer a la Comunidad de Madrid a medicalizar las residencias del municipio. De Andrés, en rueda de prensa a través de videoconferencia, se ha mostrado muy satisfecha con la medida cautelar, no por dar un varapalo al Gobierno regional asegurado, sino porque está convencida de que se van a salvar vidas.
Creemos que esta actuación es importantísima porque va a mejorar sustancialmente sus vidas. Es más, creemos que incluso va a salvar vidas.
La alcaldesa ha señalado que una vez fue consciente de la situación en la residencia, se dirigió hasta 3 veces a la Comunidad de Madrid para pedir su intervención. Ante la falta de respuesta, ha asegurado, decidió acudir a la justicia. De Andrés exige al Gobierno regional que cumpla de forma inmediata con el auto que obliga a dotar de material para realizar las pruebas y de personal. En ese sentido, la edil socialista ha pedido que se derive a los sanitarios contratados por el pico de contagio a las residencias.
Y tras conocer ese auto, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Leganés también van a presentar una demanda ante los tribunales reclamando medidas cautelares para las residencias de su municipio, Cristina Espina.
El objetivo es conseguir que la Comunidad de Madrid aporte personal y equipamiento sanitario a las 8 residencias de mayores del municipio. Alcalde Santiago Llorente.
Siguen haciendo falta médicos, sigue haciendo falta enfermeras en estas residencias donde habitan población muy vulnerable.
El regidor ha explicado que llegan a este punto después de haber solicitado la intervención sanitaria en repetidas ocasiones.
Poner en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de este hecho para pedir medidas cautelares por parte de este juzgado a la Comunidad de Madrid y que les fuerce a que haya a disposición de residencias este personal sanitario tan necesario.
Entre las residencias de este municipio se encuentra el geriátrico Vitalia, uno de los más castigados en las últimas semanas. Los familiares han señalado que apoyan cualquier medida que mejore la situación de sus mayores, aunque llegue tarde.
Creemos que llega a lo mejor un poco tarde, no sabemos el motivo y tampoco nos han llamado para decirnos exactamente en qué consiste. Y todo lo que sea bueno para la residencia, para ahora y para un futuro, a nosotros nos parece bien.
Según el comité de familiares, llevan una semana sin ningún fallecido que se tenga que sumar a los más de 90 que ya se han registrado desde que iniciase la crisis sanitaria. Eso sí, 20 de los mayores continúan aún ingresados en el hospital.
El Ayuntamiento de Madrid también trabaja ya en su propio plan de desescalada para cuando tenga lugar la paulatina vuelta a la normalidad. Entre las medidas, la reducción de aforo en locales, la ampliación de las terrazas de los bares o la instalación de cámaras térmicas en los grandes centros de trabajo municipales. Mar García.
Se van a poner mamparas, se va a reducir aforo, se van a poder ampliar las terrazas siempre que no moleste a los vecinos. El gobierno trabaja ya con el sector de la hostelería, con esas propuestas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Se reduce el aforo de las terrazas, posiblemente puede que podamos plantear que también se amplíe el espacio de las terrazas. En definitiva, que se pueda reabrir porque compense reabrir esos establecimientos, porque si no vamos a tener un problema más serio del que ya tenemos en estos momentos.
Madrid prepara así su desescalada, que quiere sea segura y sin riesgos sanitarios. Habrá un plan piloto de medición de cámaras térmicas en grandes espacios municipales y mamparas en lugares de atención al ciudadano.
Que hace referencia tanto a nuestros servicios, al personal del Ayuntamiento de Madrid, como a la apertura de dependencias municipales que están cerradas, y estamos trabajando en las medidas de seguridad necesarias para tratar de paliar que se pueda producir cualquier riesgo de contagio.
Y se crea el asistente virtual para tramitar las ayudas del plan fiscal de 63 millones de euros en bonificación de tasas en Gracia Hidalgo, delegada de Hacienda.
El objetivo no es otro que facilitar información clara y sencilla a los ciudadanos con información específica sobre el pago de los tributos, así como el acceso a las formas de aplazamiento o fraccionamiento.
Los socialistas y su concejala Mercedes González le piden al gobierno de Almeida que deje fuera de la bonificación a los locales de apuestas.
Considerar actividad de especial interés o utilidad a negocios que se están lucrando con el sufrimiento de muchas familias de nuestra ciudad, incluyéndolos en un listado de actividades que se pueden aprovechar de dicha rebaja fiscal, como aquellos locales que son casinos, juegos de bingo, locales recreativos, nos parece una auténtica barbaridad.
Plan de vuelta a la normalidad en Madrid, respetando las normas de sanidad y con alternativas para el sector terciario para cuando puedan volver a abrir en la ciudad.
Y vuelven a rodar las bicicletas de alquiler de Bicimad en Madrid, nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Obligatorio guantes y recomendable usar la web y la aplicación de Bicimad en vez del tótem que implica su uso táctil. Las bicis se desinfectarán en las estaciones de 10 de la noche a 6 de la madrugada con la idea de potenciar este medio de transporte que el alcalde José Luis Martínez Almeida califica de idóneo y adecuado.
El equipo de gobierno cumple con su compromiso de poner en marcha nuevamente Bicimad, anima a los madrileños a utilizar la bicicleta en sus desplazamientos.
aislamientos, hacemos procedimientos y mecanismos de desinfección y estamos comprometidos nuevamente con esa ampliación que ya anunciamos en su momento, que es la mayor ampliación que se ha hecho nunca de este servicio de bicicletas.
Los usuarios de la bici lo celebran. Sergio Rubio, de la Asociación Ciclista de Madrid.
Ahora en esta nueva etapa, pues suponemos que será aumentará todavía su uso, ya que permiten los desplazamientos individuales que son aconsejados por el coronavirus.
Coincide Fernando García, de Pedalibre, aunque sugiere vías ciclistas provisionales en las principales calles de la ciudad.
Estas vías ciclistas protegidas son indispensables para que la bici sea utilizada por un número creciente y significativo de ciudadanos y así poder descongestionar el transporte público y permitir en el mismo la distancia mínima de seguridad, así como poder reducir la contaminación y el atasco provocado por coches y motos.
De momento, operativas todas las estaciones y el 50% de las bicicletas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. Sube por segundo día consecutivo el número de muertos con coronavirus, con un leve aumento hoy de 435 nuevos fallecidos hasta alcanzar los 21.717. La Comunidad de Madrid ha registrado 117 nuevas muertes en las últimas 24 horas que elevan a 7.577 el total de fallecidos y hay además un repunte también de contagios de 1.202 casos más, mientras que las cifras de ingresados en UCI y hospitalizados continúan descendiendo. Con un solemne acto de homenaje y recuerdo a las víctimas del coronavirus, la comunidad procedía este mediodía al cierre de la morgue provisional instalada en el Palacio de Hielo de la capital. La presidenta Díaz Ayuso, el alcalde Almeida y la ministra de Defensa Margarita Robles han coincidido en destacar el enorme respeto y el trato humano con el que fueron tratados los fallecidos mientras permanecieron allí en los ataúdes.
Que los suyos no estuvieron solos, que a pesar de las circunstancias tan difíciles, siempre hubo alguien a su lado.
Se cierra el Palacio del Hielo, esta es una buena noticia. Podemos mirar al futuro con un cierto halo de esperanza, con una luz al final del túnel.
Que las familias sepan que no les olvidaremos, que tengan esa seguridad de que no estuvieron solos, porque nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estuvieron con ellos.
De forma lenta y gradual, aunque no antes de mediados de mayo, así es como será la vuelta a la que se ha dado en llamar la nueva normalidad, para que sea segura y sin pasos en falso, es lo que ha explicado Pedro Sánchez en el Congreso, donde ha acudido para solicitar la aprobación de la tercera prórroga en el estado de alarma para luchar contra el coronavirus.
Es la tercera vez que pido como presidente del Gobierno esta prórroga, pero es la primera vez que puedo hacerlo con un escenario de futuro prudentemente, y subrayo esta palabra, prudentemente optimista. Debemos evitar los pasos en falso. Por eso, tras cada nuevo avance, nos tenemos que cerciorar de su solidez antes de dar un nuevo paso. Si mantenemos a raya al virus y nuestro sistema de salud mantiene y refuerza el tono, plantearemos un nuevo paso. Y si no es así, nos detendremos.
El Partido Popular avala la prórroga del estado de alarma, pero censura la improvisación del gobierno. Ciudadanos continúa con su apoyo crítico. El gobierno, en todo caso, va a obtener el apoyo de la Cámara desde la oposición. Así lo han planteado Pablo Casado, del PP, Edmundo Val, Ciudadanos, Santiago Abascal, Vox, y Gabriel Rufián, de Esquerra.
Su gobierno pone la propaganda antes que los bueyes de la gestión. Y no diga que han pecado de prudencia. Están pecando de incompetencia. Y con nuestros hijos no se juega. Y con la salud de los españoles tampoco.
Necesitamos utilidad. Necesitamos también ver cuáles han sido los errores para no seguir incurriendo en ellos. Y en ese sentido le ayudaremos de una manera leal, con la mano tendida.
Han sido incapaces, en fin, de acabar con este masivo arresto domiciliario. Pero algunos parece que se sienten muy capaces de convertir a España en una gigantesca cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento.
Ustedes anuncian y rectifican, anuncian y rectifican, y eso no es comunicar, eso es alarmar y confundir.
llegaba el presidente del Gobierno a esta sesión en medio de fuertes críticas tras los vaivenes de los últimos días y la rectificación de ayer sobre las salidas a la calle para pasear de los niños menores de 14 años a partir del domingo, después de haber mantenido el Gobierno que solo saldrían para ir a comprar junto a un adulto. Los expertos celebran ahora el cambio de criterio del Gobierno. Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de la Infancia.
Muchos niños viven en pisos muy pequeños, algunos sin luz solar incluso, y necesitan esa pequeña salida para poder tener ese pequeño ejercicio físico, aunque sea poco, pero sobre todo esa desconexión mental de una situación tan traumática como es el confinamiento después de 40 días. El estrés postraumático por una situación así es hasta 4 veces mayor en niños que en adultos y sobre todo en los más pequeños.
Miércoles 22 de abril, más noticias, titulares con Elia Fernández. Sanidad última el estudio para conocer la inmunización de los ciudadanos frente al virus.
Comenzará el próximo lunes y analizará 90.000 personas, incluidos niños, especialmente de Madrid, Barcelona y Murcia. Los primeros resultados preliminares se podrían conocer a finales de la próxima semana.
Medicalización urgente de las residencias de mayores.
El Ayuntamiento de Alcorcón pide al Gobierno regional que aplique ya la orden de la justicia de dotar de personal sanitario a los centros de la localidad. El consistorio de Leganés ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la misma medida para su municipio.
Reunión entre el Gobierno y los autónomos.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha pedido al ministro de Seguridad Social que prolongue la prestación por cese de actividad para los sectores que tarden más en recuperarse, rebajar al 40% las pérdidas derivadas de esta crisis y suspender las cuotas a los no beneficiarios del cese mientras dure el estado de alarma.
Libertad provisional para el exalcalde de Badalona tras ser detenido por conducir ebrio y agredir a un policía.
Al expastor, que ha renunciado a su cargo, se ha negado a declarar ante la justicia por un presunto delito contra la seguridad vial y otro de atentado a la autoridad. El Partido Popular y los comunes se disputan la alcaldía.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y mucha tranquilidad en todas las carreteras madrileñas. No encontramos complicaciones ni de entrada ni de salida a la capital. Tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 ni M50.
El tiempo.
Ambiente nuboso hoy y temperaturas en ascenso. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. La alegría dura poco porque hemos tenido un amanecer bastante despejado de nubes y ahora las nubes vuelven a tomar posiciones en el cielo de Madrid. Así es la primavera, muy variable en las condiciones meteorológicas. Y esas condiciones van a ir cambiando a lo largo de la tarde porque los cielos se van a tornar muy nublados en áreas de la sierra hacia puntos del norte, donde no hay que descartar alguna precipitación de carácter débil. En el resto tendremos cielos variables con máximas que van a llegar a los 20 grados. Ahí sí que se va a notar que estamos en primavera. A esta hora ya tenemos unos 18 grados en la capital. Y mañana jueves será un nuevo día de cielos cargados de nubes, con alguna precipitación en áreas de la sierra y con máximas muy similares a las de hoy.
2:38.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Nuevo repunte de los muertos por coronavirus en España. Son 435 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que sitúa el total de personas muertas en 21.717. Los contagios, además, se elevan hasta los 208.000 tras registrarse 4.200 casos más. Ampliamos detalles. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, el doctor Fernando Simón, ha dicho que la mitad de esos nuevos contagios han sido detectados a través de pruebas serológicas. Pide prudencia a la población y apela a la responsabilidad individual en el tránsito a la desescalada.
Si todas las personas entienden que progresivamente la responsabilidad en el control empieza a ser cada vez mayor en el ámbito individual, en lugar de en el ámbito colectivo, porque va a depender del comportamiento individual de riesgo a medida que se van abriendo las medidas, más garantías tendremos de que la transmisión se mantiene en los niveles adecuados y, si es posible, incluso completamente desaparecida, ojalá, y más posibilidades hay de que esto se controle rápido y podamos ser mucho más rápidos en la transición.
La pregunta es ¿cuándo podrá llegar esa transición? Dice que se tienen que dar tres condiciones: garantizar que si hay un repunte de casos el sistema sanitario es capaz de absorberlo, detección precoz y control de cada caso. En las últimas 24 horas se han contabilizado 4.211 nuevos contagios. Desde que comenzó la pandemia se han infectado más de 208.000 personas, han perdido la vida 21.700.
El Gobierno va a obtener hoy el respaldo para decretar la tercera prórroga del estado de alarma, la que llevará el confinamiento hasta el 9 de mayo y en la que se introduce la flexibilización para los niños menores de 14 años. Será el principio de una desescalada lenta y gradual que empezará a concretarse en la segunda quincena de mayo. El presidente del Gobierno insistía esta mañana en que hay que buscar una solución conjunta para afrontar la crisis económica que se avecina y extiende los pactos de reconstrucción a gobiernos autonómicos y también locales. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, consciente de que la comisión parlamentaria a la que le obliga el PP arrebata a su ejecutivo la iniciativa, Pedro Sánchez ha diluido la trascendencia de esa comisión y propone ahora mesas de reconstrucción en todos los ejecutivos autonómicos y locales, también en los que gobierna el Partido Popular, para que tengan que retratarse.
Si estamos en fase de diálogo, estamos en fase de diálogo. Yo creo que le he hecho una petición desde esta tribuna, y es que efectivamente usted se una a esos acuerdos de reconstrucción social y económica, porque también el Partido Socialista, allí donde está en la oposición, va a ofrecer pues acuerdos de reconstrucción social y económica. Y por tanto, lo que me gustaría saber es, señor Casado, si usted acepta esta propuesta.
Sánchez ha anunciado que esa comisión parlamentaria de reconstrucción comenzará en el Congreso la próxima semana, aunque confía buena parte de la solución económica a la respuesta europea. Mañana hay consejo y presionaba sobre el papel que debe tener la Unión para crear un fondo anticrisis.
Porque lo que antes era justo y conveniente ahora es sencillamente imprescindible. Imprescindible para que la Unión Europea merezca ese nombre y no el de un agrupamiento circunstancial de intereses mercantiles.
Sobre la salida del confinamiento, Sánchez ve por primera vez cierto optimismo en las cifras, pero advierte que hay que ser prudentes y en la desescalada evitar a los pasos en falso.
Conviene, por tanto, señorías, que todos asumamos que la desescalada va a ser lenta y gradual, precisamente porque debe ser segura.
El presidente justificaba los vaivenes de la decisión sobre las salidas de los niños a la prudencia con la que están actuando. El decreto, de hecho, va a permitir que acompañen a sus padres a las actividades permitidas, como ir al súper, la farmacia o los bancos, pero también a dar un paseo, que no se ha concretado ni cuánto puede durar, ni si puede ser acompañados de algún otro miembro de la familia.
El Partido Popular apoya la prórroga del estado de alarma, pero critica la improvisación del Gobierno. Ciudadanos continúa también con su apoyo crítico. Es la tercera prórroga que pide el Gobierno. Más reacciones de la oposición. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. De incompetente ha acusado Pablo Casado a Pedro Sánchez. Le ha instado a pedir disculpas por los errores y a mejorar su gestión.
Su gobierno pone la propaganda antes que los bueyes de la gestión. Y no diga que han pecado de prudencia, están pecando de incompetencia. Y con nuestros hijos no se juega, y con la salud de los españoles tampoco.
Críticas por la gestión del Ejecutivo también por parte del resto de grupos, incluidos sus aliados. Escuchamos a los portavoces de Ciudadanos, Edmundo Val, del PNV, Aitor Esteban, y de Esquerra, Gabriel Rufián.
Necesitamos también ver cuáles han sido los errores para no seguir incurriendo en ellos, y en ese sentido le ayudaremos de una manera leal, con la mano tendida.
Reclamamos un cambio en la manera de gestionar la crisis, cambiar improvisación por certidumbre.
Una abstención, señorías del Gobierno, más cercana al no que nunca.
A pesar de los reproches, la mayoría de los partidos votará a favor de la prórroga. No así Vox. Su presidente, Santiago Abascal, ha dicho que el Gobierno está fracasando.
Han sido incapaces, en fin, de acabar con este masivo arresto domiciliario, pero algunos parece que se sienten muy capaces de convertir a España en una gigantesca cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento.
Abascal ha vuelto a pedir la dimisión del Ejecutivo.
El Gobierno, como saben, ha rectificado su decisión sobre las salidas de los niños. Los menores de 14 años podrán a partir del domingo salir a dar un paseo acompañados por un adulto. Hasta este fin de semana no se conocerán los detalles concretos sobre cómo tienen que producirse esas salidas. Es el primer paso de la desescalada y está generando ya muchas dudas entre los padres. Los expertos de momento defienden que el riesgo de contagiarse dando un paseo es mínimo, pero el reto es cumplir las medidas de seguridad adecuadas. Neus Cerdá.
Los expertos recomiendan que puedan correr, saltar y hacer ejercicio manteniendo siempre la distancia de seguridad. El psicólogo Javier Urra apela al sentido común y a la responsabilidad de los padres.
Los parques cerrados. Se trata de dar un paseo, no coger un transporte público. Es caminar, es tomar el aire, es tomar el sol.
Los colectivos relacionados con la infancia aseguran que es una medida necesaria porque el encierro provoca en algunos pequeños insomnio, tristeza o estrés. Ricardo Ibarra es director de la Plataforma por la Infancia.
Muchos niños viven en pisos muy pequeños, algunos sin luz solar incluso, y necesitan esa pequeña salida, tener ese pequeño ejercicio físico, aunque sea poco, pero sobre todo esa desconexión mental de una situación tan traumática como es el confinamiento después de 40 días.
¿Pero qué opinan los protagonistas?
¿A ti te apetece salir a la calle?
Sí, me apetece mucho. Los niños necesitamos saltar y jugar.
A dar un paseo, ir con mascarilla, respirar el aire y ya echo de menos el calor.
Es un poco triste porque no puedo ver a mis amigos, pero por lo menos se puede salir un rato a la calle.
¿Y cuánto rato quieres estar en la calle?
4 minutos.
¿Solo 4 minutos?
5 minutos.
7 millones de niños y niñas podrán salir a pasear a partir del domingo.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha reunido hoy telemáticamente con el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien le ha trasladado las demandas de los autónomos afectados por el coronavirus mientras dure el estado de alarma y también para preparar la desescalada. ¿Cuáles son esas demandas, Elena Rivas?
Sigue insistiendo en la suspensión de cuotas de la Seguridad Social, especialmente para los 30.000 autónomos contagiados por coronavirus, que se rebajen las condiciones para acceder a las prestaciones, agilidad en la autorización de créditos ICO y ayudas para el sector de la construcción y las reformas que están en un limbo sin poder trabajar en edificios habitados. Eso sería lo inmediato, pero el presidente de ATA, Lorenzo Amor, también ha hecho peticiones pensando en la desescalada, sobre todo porque hay sectores que necesitan saber si se van a poder celebrar eventos programados.
Que la incorporación de trabajadores sea poco a poco, que se pueda mantener los ERTE de fuerza mayor para ese periodo de desescalada, porque no va a haber trabajo como para tener todos los trabajadores incorporados desde el primer día. Y también, bueno, pues consideramos importante establecer una tarifa plana, que se prolongue la prestación por cese de actividad para algunos sectores que va a tardar en esa desescalada.
Tras los roces de la semana pasada, el presidente de ATA asegura que ha sido una reunión de buen talante y constructiva.
Y el Gobierno ha aprovechado el decreto de medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo aprobado ayer por el Consejo de Ministros para endurecer las sanciones por la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo que sean fraudulentos, tal y como ya había anunciado también la propia ministra de Trabajo, Pablo López.
Al tiempo que la ministra de Trabajo anunciaba que los expedientes de regulación temporal de empleo se van a ampliar en algunos sectores más allá del estado de alarma, el Gobierno endurece las sanciones para los empresarios que soliciten un ERTE fraudulento. Esta intención, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, ya fue anticipada por la ministra de Trabajo el pasado 27 de marzo, Yolanda Díaz.
Vamos a revisar de oficio todos y cada uno de los expedientes de regulación de empleo que ahora mismo se están aprobando. En caso de que observásemos que exista algún tipo de fraude, las empresas afectadas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro de lo percibido, incluida la prestación por desempleo del trabajador.
Se procede a modificar la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social y se va a considerar infracción muy grave el que un empresario facilite datos falsos o inexactos que den lugar a una prestación indebida. Las multas van a oscilar entre 6.250 euros y 187.500. Además de la sanción, la nueva norma obliga a que el empresario asuma la devolución tanto de las prestaciones percibidas por el trabajador como el pago de las cotizaciones sociales no abonadas.
La Unión Europea ultima los preparativos para la cumbre telemática de líderes de mañana con el fin de perfilar el plan de recuperación económica tras la pandemia de coronavirus. España llegará a esta cumbre con la propuesta de crear un fondo que emita deuda común. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los intensos contactos entre capitales prosiguen hoy de cara a la importante cumbre europea de mañana, una cita que debe servir para fijar un pacto europeo que ponga en marcha la recuperación económica. Un objetivo difícil teniendo en cuenta que cada país está sufriendo de manera distinta las consecuencias de la crisis producida por el coronavirus. En los dos extremos de la cuerda se encuentran Holanda e Italia, uno de los países más castigados y que pide que la deuda que se cree para financiar los planes de ayuda sea respaldada solidariamente por todos los estados. Holanda se niega en redondo, así como Alemania, que sin embargo han suavizado sus posturas en las últimas semanas y se muestra más solidaria con la situación. España ha sido de las últimas en proponer la creación de un fondo de hasta 1,5 billones de euros que se obtendría aumentando el actual techo presupuestario de la Unión. Se necesita un gran pacto a nivel europeo para concentrar toda la ayuda posible que no estaría disponible antes del año que viene. Mientras tanto, podrían usarse los fondos de emergencia planteados por la Comisión y que se canalizarían a través de préstamos y créditos a fondo perdido.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Más de un centenar de personas detenidas por saltarse el confinamiento, aunque la policía destaca que cada vez son menos porque la gente está muy concienciada de la necesidad de cumplir las restricciones. En la comparecencia habitual de técnicos, el comisario principal de la Policía Nacional ha destacado hoy la importante operación contra el yihadismo desarrollada este martes en nuestro país, Lupe Ortiz.
Importante operación que se ha saldado con la detención de Abdel Bari, que hoy comparece en la Audiencia Nacional. Se trata de un presunto yihadista británico que había viajado a Siria a unirse a Daesh. Fue detenido ayer en Almería. El comisario principal, José Ángel González, ha destacado su perfil extremadamente peligroso.
De uno de los combatientes terroristas más buscados de Europa, tanto por su trayectoria criminal en las filas del Daesh como por su alta peligrosidad, con un perfil criminal extremadamente violento, como ha quedado demostrado en diversas publicaciones que muestran imágenes de sus crímenes en zona de conflicto.
En cuanto a la habitual acción desplegada por las fuerzas de seguridad del Estado, más de 100 detenidos, personas como esta que detalla el general José Manuel Santiago, reincidente en lo de saltarse las normas.
Y un ejemplo de este tipo de actitudes fue la que mostró un individuo en La Rioja que fue detenido por segunda vez tras saltarse 16 veces el confinamiento.
En cuanto al CETI de Melilla, entre hoy y el próximo viernes saldrán del centro hacia la península más de 60 inmigrantes y en él entrarán los últimos 55 que el pasado 6 de abril protagonizaron un violento asalto a la valla.
Y el hasta ahora alcalde de Badalona, en Barcelona, Àlex Pastor, ha dimitido del cargo después de que anoche fuera detenido por saltarse el confinamiento, conducir supuestamente ebrio y rechazar la prueba de alcoholemia. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El exalcalde de Badalona sigue detenido en la comisaría de las Corts de Barcelona tras ser parado anoche
por los Mossos d'Esquadra por conducir presuntamente ebrio y dar patadas y mordidas a los policías. Alex Pastor ha dimitido en una carta donde explica que se ha visto resentido su lado más personal y familiar a causa de la responsabilidad que implicaba el cargo y le ha afectado a la salud. Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona, ha dicho que se postula como alcalde i que el que ha passat era previsible.
Totes les persones de l'àmbit polític, les persones més properes, coneixien que l'Àlex Pastor tenia...
Todas las personas del ámbito político y las personas más cercanas sabían, dice, que Àlex Pastor tenía problemas de dependencia de lo que ha pasado y que era evidente. Ahora la alcaldía de Badalona se debate entre los comunes y el Partido Popular. El Partido Socialista, por cierto, que cuando supo la noticia fulminó a Pastor inmediatamente y lo expulsó del partido.
Y en Madrid, una de las consecuencias de la desescalada de la crisis sanitaria es que solo 3 de cada 10 viajeros podrán hacer uso del transporte público durante varios meses. Lo cuenta hoy el consejero de Transportes en una entrevista con ABC, informa Pilar Rivera.
Porque advierte el titular regional de Transportes que ni al 100% de su capacidad el transporte público va a poder atender a los mismos usuarios si se tienen que respetar las distancias sociales. Y echa cálculos, solo se podrán transportar 1,5 millones de viajes que son en torno al 28% de los que había antes de la crisis y únicamente por trabajos esenciales o por estudios, aunque la llegada del verano es en este último caso una ventaja. Afirmaciones de Ángel Garrido.
Para garantizar la distancia de seguridad que recomiendan las autoridades sanitarias y aun con el 100% de nuestros recursos de transporte público, solo podremos transportar a 3 de cada 10 viajeros de los existentes antes de la crisis.
Será el gobierno central que no responde a sus demandas, asegura Garrido, quien marque los tiempos en la aplicación de las medidas y quien necesariamente tenga que flexibilizar horarios para evitar horas punta de entrada y salida laboral y optar por el coche privado, apostar también por el teletrabajo.
Se hace imprescindible el uso de la mascarilla en transporte público. Seguirán las limitaciones de aforos en los vehículos o el bloqueo de asientos que no van a poder utilizarse en nuestros autobuses. Vamos a seguir recomendando el uso del transporte público solo cuando sea estrictamente necesario y habrá que facilitar otras alternativas como el propio vehículo privado o para trayectos cortos, la bicicleta o el recorrido a pie. Y en general, administraciones públicas y empresas, tendremos que seguir priorizando con claridad el teletrabajo.
Garrido cifra en 250 millones de euros la necesidad de financiación adicional para el transporte público madrileño.
Onda Madrid. Deportes.
Los futbolistas se muestran cautos ante el retorno a su actividad. José María del Toro, buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Felipe. Hay muchos que tienen miedo a retornar a la competición ante el riesgo de contagio. Ayer por la tarde, los capitanes de los equipos de primera se reunieron telemáticamente con el presidente del sindicato AFE, David Aganzo, y le hicieron llegar sus temores. Consideran que su salud estaría en riesgo en la situación actual y muchos no entienden que, llegado el momento, se les hagan test prácticamente diarios cuando hay sanitarios y profesionales que luchan en primera línea contra el virus a los que no se les hacen. Tampoco ven nada claro lo de tener que concentrarse obligatoriamente durante un tiempo largo tras salir del confinamiento. La fecha que se maneja para volver a los entrenamientos es la del 9 de mayo. Sobre el riesgo, habla la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, en Televisión Española.
Desde luego, los protocolos que finalmente sean de aplicación garantizarán la seguridad. Hombre, el riesgo cero nunca existe, pero no solamente ahora en medio de la pandemia, sino en la vida en general, ¿no?
De la reunión mantenida el pasado fin de semana entre Irene Lozano, Rubiales y Tebas, salió el compromiso de que el gobierno hará todo lo posible para que el fútbol vuelva a la actividad.
El fútbol es la locomotora del deporte en términos económicos, ¿no? Por lo tanto, permitir o facilitar su reincorporación y que pueda volver a activarse ese sector económico es crucial para el resto de los deportes. Sí que parece bastante complicado que podamos volver a ver congregación de grandes masas, de decenas de miles de personas en los estadios de fútbol, probablemente hasta que haya una vacuna.
El gobierno sabe que del fútbol dependen 185.000 empleos y la Liga, a cambio del apoyo de este del gobierno, se ha comprometido a aportar 51 millones de euros anuales que irán a parar al resto de federaciones deportivas, excepto la de fútbol, que se llevaría casi 59 millones al año. Sobre acabar las ligas de fútbol, en Europa los escenarios son diversos. En Alemania, las autoridades apoyan el retorno de la competición a puerta cerrada, claro, el 9 de mayo. En Francia, lo dejan para el 17 de junio. junio. Sin embargo, en Holanda, el primer ministro ya ha dejado claro que no habrá deporte hasta el 1 de septiembre, así que la liga se cancela. David Timor, futbolista del Getafe, dice esto sobre acabar la liga en España.
Desde mi punto de vista, yo creo que hay que acabar la liga, porque al final hay 11 jornadas aún en juego, muchos equipos que se están jugando cosas importantes y sería injusto pues dar por acabada antes. Hay que acabarla, si es sin público pues no va a ser lo mismo, pero es lo que hay que hacer ahora mismo para poder terminar la liga y poder empezar la siguiente con normalidad.
Y una frase muy llamativa la ha pronunciado Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano, sobre el ERTE que quiere llevar a cabo su equipo. Lo dijo en Teledeporte.
Un equipo que presenta un presupuesto con 19 millones de euros de superávit y que este año ha traspasado jugadores aproximadamente por 21 millones de euros.
Sí.
Tiene que tener dos huevos para salir y asegurar el salario de sus trabajadores. Por supuesto que pueda cogerse a un ERTE, pero moralmente no.
Todo va a ir bien, ya lo verás, no tengas miedo. Ahora más que nunca desde aquí.
Positividad y esperanza es el mensaje del tema que Hugo Salazar ha compuesto y grabado en su casa y en cuyo vídeo le acompaña a su hija de 5 años. Disfrutemos, por tanto, de este arco iris en tu pelo.
Resiste, yo resistiré jugando al mismo juego. Si salgo a la ventana, tírame un millón de besos. Que yo te cantaré a viva voz desde mi encierro. Daré mañana un arco iris en tu pelo. Hey, vamos todos a cantar. Si la unión